Señoras y señores, en la mañana del espectador son las 7:39 minutos, cuando les proponemos retornar al panorama nacional y les proponemos ocuparnos de un puente, pero no del puente Fray Bentos Puerto Unzué, que es el que está todos los días en el tapete desde hace cuánto, desde hace semanas, desde hace meses, ¿no? No vamos a hablar de ese puente. En realidad vamos a hablar de un puente que no existe.
El siguiente espacio es una presentación de Bridgestone, el mayor productor de neumáticos del mundo.
Puente sí, puente no. En el fin de semana, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, reflotó un debate que lleva décadas reapareciendo en forma cíclica. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay que construir o no un puente sobre la Laguna Garzón en la Ruta 10? Esta iniciativa y esta discusión ha atravesado distintas bancadas, porque a favor y en contra de la instalación del puente se han escuchado todo tipo de argumentos. ¿Qué quedó del debate? Bueno, hasta ahora del debate lo que quedó es apenas la estructura corroída de un puente a medio construir, una especie de símbolo de la indefinición sobre su conveniencia y también un símbolo también de la falta de ejecutividad que nos caracteriza muchas veces a los uruguayos. Un intento frustrado, por cierto, de unir la zona costera de los departamentos de Maldonado y Rocha a través de la Ruta 10.
La sociedad y la gente.
Mientras para algunos el puente es imprescindible para fomentar el flujo turístico, en especial para que Rocha pueda aprovechar algo de la inercia turística de Maldonado liderada por Punta del Este, otros consideran que es un gasto innecesario y que además terminaría provocando severos trastornos al medio ambiente. Lo cierto es que este fin de semana, antes del Consejo de Ministros que se llevó a cabo ayer en Santa Teresa, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, hizo una recorrida por el departamento de Rocha, al término de la cual señaló que la construcción del puente es un objetivo a impulsar en este periodo de gobierno. Rossi no dio detalles acerca de cuál sería la vía para reflotar esta vieja iniciativa, pero aseguró que esta vez existe la decisión política de erigir el famoso y malhadado puente en la Laguna Garzón. Además, adelantó que el proyecto incluiría también la recuperación de la ruta entre José Ignacio Maldonado y Garzón en Rocha para entroncar luego con la Ruta 9. El intendente de Maldonado, Óscar de los Santos, fue más cauto y dijo, hablando con En Perspectiva, que la voluntad política no es suficiente.
Pero no solo la voluntad política, se necesita saber cuáles son las posibilidades técnicas que sostengan la decisión política, ¿verdad? Pues podríamos decidir políticamente el tema del puente y darnos cuenta que hay un lugar o que el puente no es la mejor alternativa. Entonces yo creo que las decisiones políticas van a ser acompañadas de con el suficiente soporte técnico para llevar adelante.
De los Santos agregó que si bien la construcción del puente no es un tema de primer orden en su agenda, sí lo es la integración entre los dos departamentos, sea o no a través de un puente. Pero hagamos un poco de historia. El ex intendente de Rocha, Irineu Riet Correa, y los intendentes de Maldonado, Domingo Burgueño, Camilo Tortorella y Enrique Antía, todos ellos nacionalistas, rechazaron la iniciativa en repetidas oportunidades. ¿Y cuáles han sido los motivos de esta resistencia? En síntesis, los motivos vienen por el lado de que la construcción del puente acarrea más perjuicios que ventajas. Los opositores a este proyecto argumentan que la construcción del puente generaría una corriente turística de gran volumen con consecuencias serias para una zona que ha mantenido su estado natural y que ha orientado su oferta turística no solamente al sol y la playa, sino también al espacio, la tranquilidad y el combate del estrés. A esto se suma el temor por la posibilidad de que Rocha pierda su fisonomía y la Paloma acabe por convertirse en el patio de Punta del Este. En esa misma línea se sostiene que el puente redundará sin duda en negocios inmobiliarios exitosos, pero que se pagará un precio elevado en la pérdida patrimonial de la biodiversidad. ¿Qué es esto? Bueno, la laguna se relaciona con el océano a través de un tramo estrecho de arenales, ubicado en forma paralela a la costa, formando una barra que periódicamente se abre y comunica las aguas. Esa característica condiciona la fauna y la flora, que forma parte del Parque Nacional Lacustre y Área de Uso Múltiple, donde se considera que el grado de intervención humana es medio abajo según las zonas. Para recordar otros antecedentes de estos debates, el 7 de agosto de 1998, con un informe en mayoría de la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental de Maldonado y con el voto de 14 de los 19 ediles presentes, la Junta Fernandina desestimó la posibilidad de construir el puente. ¿Cuál fue el fundamento? Bueno, un expediente de la Dirección General de Urbanismo que contenía un informe negativo a propósito del impacto ambiental que causaría el puente en la desembocadura de la Laguna Garzón en el océano. En aquel entonces, el partido que hoy es oficialismo en Maldonado, el Frente Amplio, votó con la mayoría apoyando el informe ambiental. De hecho, a fines de septiembre del año 97, el Frente Amplio había realizado un plenario departamental en Lascano, justamente para tratar el tema del puente sobre la Laguna Garzón, un plenario en el que se concluyó textualmente que es muy inconveniente esta construcción. El Frente Amplio se opone radicalmente a la construcción de una ruta interbalnearia paralela a la costa marítima, teniendo en cuenta que la agresión al ecosistema y la incidencia negativa sobre él está comprobada científicamente y es rechazada por organismos y corporaciones de todo el mundo. Más recientemente, Juan Ángel Fernández, integrante del Ejecutivo Departamental de Asamblea Uruguay Maldonado, expresó que en aquel tiempo consideramos que la construcción solo se justificaba por intereses inmobiliarios allende el puente en el departamento de Rocha. Y agregó, el daño ambiental en un departamento que apuesta al turismo ecológico es mucho más negativo que positivo para el desarrollo turístico de la región. Ahora, en cambio, parece que la situación y las visiones son otras. El ministro Rossi maneja públicamente varias posibilidades para concretar la construcción del puente. Por ejemplo, un llamado internacional o la aprobación de un proyecto mediante la ley de concesión de obra pública por iniciativa privada. Sobre este punto en concreto, el ministro reveló que existe un grupo empresarial muy interesado en llevar adelante la obra. Rossi agregó que del mismo modo se puede hacer un llamado para conceder las obras de Ruta 10 y el puente en la Laguna Garzón por concesión de obra pública, y precisó que en realidad estamos pensando que sería desde José Ignacio hasta el Caracol con salida hacia la Ruta 9. Lo cierto es que la decisión final depende de la opinión de los intendentes de Maldonado y Rocha, ya que la zona tiene un estatuto. Los dos jerarcas, los dos intendentes, están a favor de buscar puntos de comunicación entre ambos departamentos, y pese a que subordinan su opinión a los estudios técnicos, a priori, ambos están de acuerdo. El intendente de Rocha, Artigas Barrios, dijo en las últimas horas, hablando con En Perspectiva, que si el puente no se ha concretado hasta ahora es debido a la falta de recursos, y recordó que en el presupuesto del gobierno del presidente Jorge Valle ya se había incluido su aprobación. Para terminar, ubiquemos este tema en materia político-electoral. La idea de construir el puente sobre la laguna fue retomada por el ministro de Transporte y Obras Públicas de la anterior administración, Lucio Cáceres, pero más recientemente formó parte de los debates de campaña. Por ejemplo, en 2004 integró la plataforma de gobierno del candidato colorado a la presidencia de la República, Guillermo Stirling, en aquel programa que se debió llamar La Revolución del Centro. Por ejemplo, es uno de los 14 proyectos que componen un plan de desarrollo regional para esta zona del país que el doctor Luis Alberto Lacalle esgrimió durante la campaña para las internas de 2004 y relanzó el año pasado en un documento con iniciativas productivas que le ofreció a la nueva administración. Textualmente, el borrador de Lacalle propone la concesión de obras y la explotación durante 30 años del puente sobre la Laguna Garzón que une los departamentos de Maldonado y Rocha. Y mientras tanto, mientras la cosa vuelve al tapete con todos estos matices de los que yo venía hablando, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa en la Laguna Garzón? Bueno, una balsa instalada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es la encargada de cruzar a residentes y visitantes con o sin vehículos desde y hacia uno y otro lado de los límites de ambos departamentos. Ah, y por si alguien tenía la duda, bueno, de hecho yo mismo la tenía, esa estructura a medio construir del puente hoy en día no sirve para nada. ¿Por qué? Porque se ha estudiado, y así lo reconoció el propio ministro Rossi, que la trayectoria en función de la cual comenzó a construirse no es la más adecuada.
En perspectiva.
¿Habrá finalmente en este periodo de gobierno un puente en la ruta 10 uniendo Maldonado y Rocha por sobre la Laguna Garzón? Nos quedó esa pregunta flotando hoy temprano cuando repasamos la novedad que implicó que en el fin de semana el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, reflotara ese debate que lleva décadas reapareciendo en forma cíclica. En las actividades previas al Consejo de Ministros que ayer tuvo lugar en Santa Teresa, el ministro Rossi realizó una recorrida por el departamento de Rocha, al término de la cual señaló que la construcción del puente sobre la Laguna Garzón es un objetivo a impulsar en esta administración. Rossi no dio detalles sobre cuál sería la vía para reflotar esta iniciativa tan vieja, pero aseguró que esta vez existe la decisión política de erigir el famoso puente.
La sociedad y la gente.
Vamos a conversar con el intendente municipal de Rocha, Artigas Barrios, a quien le damos los buenos días.
Buenos días.
Yo repasaba a las 7:30 la historia de ese puente, o mejor dicho, de la controversia a propósito de ese puente. Y recordaba entonces que el Frente Amplio de la zona se ha opuesto tradicionalmente a esta idea. Entonces, ¿usted cómo observa el hecho de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas esté tan decidido a impulsarlo ahora?
Yo lo comparto la posición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en cierto modo. Hemos elaborado la idea junto con el Ministro, no solo junto con el Ministro, sino con mucha gente del equipo de gobierno y gente de la fuerza política también. La oposición que el Frente Amplio hace años mantuvo con respecto a esto se debía fundamentalmente al temor de que una zona de naturaleza privilegiada y por lo tanto frágil pudiera ser agredida por un avance urbanístico desordenado y que no respetase esos valores. Yo sostuve siempre.
Sí, había dos grandes temores, ¿verdad? Por un lado, la afectación de la biodiversidad en la barra de la Laguna Garzón, y por otro lado, la desnaturalización de la zona, ¿verdad? Que esas playas de la costa de Rocha se terminaran convirtiendo en el patio trasero de Punta del Este, una cosa así, ¿no?
A eso voy. Todo eso, ¿de qué manera se evita? Cerrando un lugar, no, es imposible. Por más que no se construyese el puente, a medida que los valores van justificando la acción de quienes trabajan en negocios inmobiliarios, sin ninguna duda, arriban a la zona.
Y es notorio que hay un corrimiento hacia el este de los inversores de Punta del Este, ¿no?
Hoy esas tierras se han multiplicado por 7, por 8 y por 10 el valor. Y hay competencia por quien compra. Por lo tanto, El turismo va a llegar allí, ya está llegando de cualquier manera. No es cuestión de cerrarlo, es cuestión de regular. Y siempre sostuve yo eso, que no había que discutir puente yo, puente no. Había que discutir cuál era la manera de defender el área, de mantener las características naturales del área y valorizarlas y convertirlas en una fuente de recursos, porque de nada nos vale tener hermosísimos paisajes si no los dejamos ver, si no hay alguien que pueda disfrutar de ellos y por lo tanto en contrapartida dejar beneficios para la población local. En el periodo pasado del gobierno se aprobó una ordenanza muy completa y que en algunos casos inclusive pensamos que hay que flexibilizar porque es muy rígida, y eso es lo bueno que sea rígida, después uno puede flexibilizar algunas cosas menores, ¿no? Como las áreas mínimas edificables de 2.000 metros, y de pronto hay terrenos de 1.500 o 1.800, que no es razonable que por esa rigidez no se permita la edificación. Pero se aprobó esa ordenanza y está la voluntad política de hacer cumplir la ordenanza. Y yo estoy seguro que además quienes ahí se instalen y quienes ahí inviertan van a pelear porque se cumpla su ordenanza, porque si alguien viene y hoy paga allí 80.000 pesos la hectárea, es por el paisaje que tiene.
¿Y cuánto pagan por hectárea, perdón?
Hasta 80.000 pesos la hectárea se ha pagado en esa zona. Uh-huh. En áreas de 4 o 5 hectáreas, ¿no? Si paga eso, es por el paisaje que tiene. Y en la medida que cuidemos, y que él mismo que invirtió y que el otro que invierte al lado cuiden ese paisaje, van a seguir multiplicando el valor. Entonces hay una conjunción del interés social que va a representar el Estado haciendo cumplir la ordenanza y del interés privado que tiene claro que el gran valor hoy no es el del lugar donde se puede construir un edificio de 10 pisos, sino que el gran valor que busca la gente es este, el de la naturaleza.
Entonces, en definitiva, la posición suya es que se construya el puente, pero con un control riguroso, tanto de la Intendencia de Rocha en cuanto al impacto urbanístico y paisajístico, como, bueno, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente en cuanto al impacto en materia ecológica.
En ese sentido, en la Intendencia, hemos propuesto, así se aprobó por la Junta Departamental, declarar todo el área comprendida entre la Laguna Garzón, la Laguna Rocha, el Océano y la Ruta 10, área suburbana. ¿Qué cambio tiene esto? Que la subdivisión ahora depende de la Intendencia, la que establece las normas y la que autoriza o no autoriza la subdivisión. Mientras que en las áreas rurales, simplemente siendo más de 5 hectáreas, se subdividen como sea, construyen lo que sea y hacen lo que sea porque no hay un control del tipo que la Intendencia puede hacer en áreas urbanas o suburbanas, no hay el mismo control en las áreas rurales. Hemos declarado área suburbana para poder actuar en materia de subdivisión, para poder actuar en materia de construcción, y se está trabajando en una ordenanza de construcción específica para las zonas, para la costa, al igual que para Punta del Diablo, que podamos actuar inclusive. Estamos trabajando en una ordenanza en la cual queremos prever inclusive establecer normas para la parquización, de tal modo que estemos asegurando que quien allí invierte va a seguir manteniendo los valores que lo hicieron invertir en ese lugar.
Desde la audiencia, Angélica dice, por favor, no abran otro frente de lucha. El puente va a generar otro conflicto. Yo tengo casa en La Paloma y la gente de La Paloma no quiere el puente, dice el presidente. Mi pregunta es, ¿cómo imagina usted que esto va a impactar justamente en la sociedad, ¿no?
Si empezamos a preguntar en La Paloma, puede estar seguro que la mayoría quiere el puente, pero quiere el puente en un concepto erróneo. Y yo digo, no es cuestión de querer o no querer, es cuestión de decir, hay cosas que van a suceder de alguna manera porque sucedan ordenadamente. En Rocha, durante años, el gobierno nacional ha mantenido una cantidad de cosas prohibidas. ¿Cuál ha sido el resultado? Que al estar todo prohibido, todo ha estado permitido. Y así ha pasado lo que ha pasado con Cabo Polonia, que difícilmente pueda recuperarse el camino desandado, que difícilmente se pueda desandar el avance hacia la destrucción de ese lugar extraordinario que se ha dado. Así ha sucedido en otras áreas costeras de Rocha, donde en la medida que no se adoptaron medidas, que no se actuó adelantándose a los acontecimientos. Los acontecimientos sucedieron solos, la gente llegó, hizo lo que quiso, y aquí lo que pretendemos es que si alguien llega, estemos preparados para recibir a los que lleguen, que van a venir por el puente o van a venir por la ruta 9. Sobre eso no hay duda. Y lo que le decía, hay mucha gente de La Paloma y de Rocha que hace años que defiende el que este puente se construya, pero lo defiende en un concepto, por un motivo que yo considero equivocado. Y es porque supone que eso va a arrimar mucha gente a La Paloma. Está separado del puente, está separado del área a la cual se accede por el puente de La Paloma por la laguna de Rocha, que ese sí es un elemento insalvable, que en eso estamos absolutamente convencidos, que es un área mucho más frágil que esta y que no puede ser, y que tiene que ser preservada como está actualmente.
La última pregunta, porque el tiempo se nos fue, es ¿con qué dinero se construye ese puente? Parece que no va a ser
ahora no se hace tampoco por falta de recursos. La decisión no es construirlo. La decisión es abrir la posibilidad de que privados, mediante concesión de obra pública y cobrando un peaje, lo hagan. Esa es la decisión. Falta saber si hay privados que estén dispuestos a hacer esa inversión. El Estado tiene otras prioridades hoy, y entonces no va a destinar dinero al puente. Lo que sí, no se va a oponer más, e inclusive va a promover por la vía de hacer un llamado a interesados en construirlo y financiarlo mediante peaje.
Le agradezco al intendente municipal de Rocha, Artigas Barrio, su participación esta mañana en Perspectiva.
A las órdenes.